En Marandúa Noticias, hablan los congresistas.
7:35 minutos de la mañana, hablan los congresistas aquí en Marandúa Noticias. Y hasta ahora tenemos comunicación con el senador Iván Cepeda, senador del Partido Polo Democrático. Senador, buenos días y bienvenido a Marandúa.
Sí, buenos días, es un gusto saludarlos.
Bueno, senador, hemos nosotros seguido la pista de la noticia desde la semana anterior, el tema de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar a casa por cárcel a el senador y expresidente Álvaro Uribe, un tema en el que usted pues ha estado también como protagonista. ¿Usted cómo recibió esa noticia? Y hoy, pues después de que se han conocido un poco más del desenlace, tanto del proceso que se adelanta en contra del expresidente y también de su abogado Cadena, ¿cómo está en este momento su opinión, las actuaciones que usted ha anunciado por diferentes medios?
Bueno, hay que decir que después de 8 años de estar en este largo proceso judicial, pues causa satisfacción ver que la justicia, concretamente la Corte Suprema, su sala de instrucción, no se ha dejado intimidar ni presionar y ha avanzado tomando decisiones que son, a mi modo de ver, decisiones inéditas y que comienzan a perfilar ya lo que debe ser, es decir, un llamamiento a juicio en el que, con todas las pruebas que hay, que son muchísimas, se pueda demostrar la responsabilidad que tiene el senador y expresidente en caso de 2 delitos muy graves: soborno para conseguir una cantidad considerable de falsos testigos, y también el intento por engañar a la justicia, lo que se llama fraude procesal. Paralelamente a esta importante decisión, hay que también señalar que quien estaba en esos trámites de consecución de esos testigos, el abogado Diego Cadena, pues también no solamente ha sido objeto de una imputación de cargos, los mismos cargos que se le imputan al señor expresidente, sino que además tiene también una medida de aseguramiento consistente en reclusión domiciliaria. Al lado de estos dos, de estas dos personas que están ya imputadas, pues están otras, por ejemplo, el abogado Juan José Salazar y también el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, perteneciente al Centro Democrático. Así que lo que vemos es que hay avances sustanciales. Con mis abogados, en forma muy serena, estamos preparándonos para las actuaciones que vienen. Y lo que sí hemos denunciado es que hay una campaña por parte del presidente Duque y también del Partido Centro Democrático por lesionar la credibilidad de la Corte Suprema y de presentar el proceso como un proceso que le ha negado al senador Uribe sus derechos, cosa que es absolutamente falsa y que repite el expediente que tiene como forma de actuación el senador y expresidente cuando la justicia lo interpela a él o a personas muy cercanas a él como son sus familiares.
Se había conocido también que la defensa del el expresidente había solicitado que se publicara, que se levantara la reserva de este proceso que se adelanta en la Corte Suprema, pues en su contra. ¿Usted cómo, digamos, coincide o cómo recibe esa solicitud que hace la defensa?
Pues como una solicitud tramposa, porque el senador Uribe, que es abogado, bueno, mejor dicho, que estudió Derecho y aboga por su propia causa, y sus abogados saben perfectamente que la ley 600 contiene varias disposiciones, entre ellas el artículo 14 y, si no estoy mal, el artículo 330, que dicen con toda claridad que en la fase de instrucción o de investigación no es posible revelar el expediente. Es decir, que existe la reserva sumarial en esa fase del proceso penal. Así que si ellos saben perfectamente esto, la pregunta que uno se hace es ¿por qué formulan esa petición que está condenada al fracaso? Pues obviamente con la intención de manipular a la opinión pública, de que quede la sensación de que Uribe no oculta nada, cosa que es totalmente falsa. Si hemos visto algo a lo largo de estos años, es la intención por oscurecer todo lo que tiene que ver con las actuaciones bastante sospechosas y que la Corte precisamente le da fundamento para tomar las decisiones que ha tomado. Y entonces él quiere aparentar transparencia y que la Corte le diga que no puede revelar el expediente. Y entonces se crea que la Corte pues está de alguna manera queriendo ocultar la información. Así que es otra vez el viejo método de Uribe de intentar engañar a la opinión pública.
Senador, ¿qué piensa? Buenos días. ¿Y qué piensa en este momento de que ellos están tratando de hacer un llamado a la constituyente? ¿Qué piensa usted de esto?
Pues que es una propuesta absurda y demagógica y que muestra la impotencia y la desesperación que tienen los seguidores de Uribe. La propuesta es la siguiente, es ni más ni menos que destruir el Poder Judicial. Lo que está proponiendo el Centro Democrático es que como no hay impunidad, como todo hace prever que va a haber un juicio, pues entonces lo mejor es eliminar al juez, eliminar a la Corte Suprema, eliminar a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado y de paso también a la Jurisdicción Especial para la Paz para hacerle daño al proceso que se está llevando a cabo. Entonces, esa propuesta, además de ser profundamente antidemocrática, decía yo que es inviable, porque se sabe muy bien que los 2 años que le restan a este gobierno no serían suficientes para convocar ese tipo de constituyente y por supuesto que va a tener, si es que se presenta, toda la oposición, no solamente de nosotros, los partidos alternativos, sino también de los propios partidos de gobierno. Hay partidos que son aliados del Centro Democrático que no están dispuestos a transitar hacia una aventura de esta naturaleza.
Una de las críticas que hacían los sectores de uribistas y del Centro Democrático frente a esta decisión, senador, de la Corte, era la decisión que tomaron hace casi un año de dejar en libertad para continuar el proceso el tema de Santrich. ¿Usted cómo recibe o cómo entiende esa, digamos, esa división o esa diferencia en la decisión de la Corte Suprema al dejar libre a Santrich y de darle casa por cárcel a el expresidente Uribe?
Bueno, lo primero es que hay que decir que al presidente o al expresidente Uribe se le está investigando por unos delitos concretos, ¿no? Y si él es culpable de esos delitos, no hay ningún tipo de justificación para que él delinca. O sea que ese argumento es totalmente falaz y perverso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si la Corte ha dejado en libertad a otras personas, ¿eso quiere decir que él tiene licencia para delinquir? Ni más faltaría. El señor expresidente tiene que darle la cara a la justicia, como todos los ciudadanos en este país. Primer asunto. Pero segundo asunto, es absolutamente sabido, y eso lo sabe también el presidente Duque, quien también está manipulando a la opinión con esto, que hubo un acuerdo de paz con la que era la guerrilla de FARC. Y ese acuerdo de paz tiene unos compromisos del Estado. Uno de esos compromisos es que estas personas dejan las armas para poder vincularse a la política legal entrando al Congreso de la República. Bueno, esas personas están en este momento además sometidas a un régimen de justicia especial, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, y van a tener que afrontar esas responsabilidades. Es falso que mientras Uribe está teniendo que asumir un proceso judicial y estar privado de la libertad, estas otras personas no vayan a tener que asumir responsabilidades. Y se sabe bien que si no le cumplen a las víctimas, pueden terminar en la cárcel también. Eso lo sabe muy bien tanto Duque como el Centro Democrático, etc. Ahora, el caso Santrich, que es el otro que se menciona. Bueno, yo quiero aquí recordar varios hechos que parece ser que se olvidan con facilidad. Primer asunto, el señor Santrich estuvo más de un año en la cárcel. Así que no es cierto que se le haya dado libertad desde el comienzo. En segundo lugar, cuando hubo una decisión que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz, no la Corte Suprema de Justicia, el señor Santrich salió de la cárcel. La Corte Suprema de Justicia asumió la investigación del señor Santrich, puesto que se convirtió en representante a la Cámara, e iba a llamarlo en el momento en que él se fugó a una indagatoria, momento en el cual podía ser efectiva su captura. Y precisamente, para quienes no recuerdan estos episodios, hay que decir que el señor Santrich se evadió de la justicia en ese preciso momento. Así que es falso que la Corte Suprema lo haya dejado en libertad.
Senador, hay temas importantes en el Congreso de la República y uno de los temas también es el tema, ayer lo hablábamos, el tema de la marihuana recreativa. ¿Cuál es su posición frente a esa legalización, esa propuesta que se hicieron desde diferentes partidos?
Bueno, yo la comparto. Y la comparto por la siguiente razón. Aquí a quienes tenemos la osadía de proponer estos asuntos, inmediatamente se nos intenta de alguna manera inculpar de ser aliados del narcotráfico. Ni más faltaría. En muchas partes del mundo se está produciendo una tendencia a la desregulación y a la legalización de las drogas que hoy son ilícitas. Para mencionar algunos de esos lugares, en algunos estados de Estados Unidos se está produciendo la legalización de la marihuana. Y no solamente con uso medicinal, sino también con uso recreativo. Ahora, ¿por qué se propone una medida de esta naturaleza? Porque estamos ante un fracaso histórico de la llamada guerra contra el narcotráfico. Esa guerra no ha hecho más que dejar en nuestro país, que ha sido escenario por excelencia de esa creación, una estela de muertes, una destrucción de la economía campesina, una persecución del campesinado, y no lo que debiera haber ocurrido, que es lo que se nos ofreció desde el comienzo, que era precisamente acabar con los carteles de la droga. No ha habido tal cosa. Ni siquiera en los momentos más intensos de esa guerra se ha podido acabar el narcotráfico. Por el contrario, se ha fortalecido. Y hoy Colombia sigue siendo, a pesar de esa guerra, el primer o el segundo, oscila a veces, país productor de cocaína en el mundo. Senado. Entonces, por supuesto que hay que cambiar el modelo. No se puede seguir eternamente, por décadas, en ese círculo vicioso de la erradicación forzada, de la fumigación de los cultivos, de la persecución de los campesinos, mientras que hay muchos casos, como está probado, en que hay gente que se está enriqueciendo con esa guerra. Y me refiero concretamente a sectores de la fuerza pública que han estado aliados con los narcotraficantes y que viven de esa ficción que es la guerra contra el narcotráfico. Así que por esa situación hemos hecho esta propuesta, que ha mostrado en otros países, ya con cifras en la mano, no solamente que no crece el consumo de la marihuana, sino que además puede de alguna manera controlar ese mercado y ese consumo.
Senador, en este caso, por ejemplo, que usted habla de esas erradicaciones, precisamente se han dado en este fin de semana unos duros enfrentamientos o unos duros choques entre campesinos y fuerza pública, y desafortunadamente los campesinos han quedado en medio de esa confrontación entre disidencias y ejército, donde desafortunadamente han estado afectados no solamente campesinos, sino niños menores de edad, y que han tenido heridos de parte de los civiles. ¿Qué piensa usted sobre estas erradicaciones en este momento, por ejemplo, en Nueva Colombia, que están muy fuertes en medio de la pandemia?
Pues imagínese usted, en medio de semejante crisis de salud, una crisis sanitaria muy grave y también una catástrofe económica, ese tipo de salidas. Y además de eso, pues agravadas con el hecho de que se intenta desconocer que de ese negocio viven y subsisten centenares de miles de hogares campesinos. Entonces, está probado que por esa vía lo único que se puede lograr es que se recrudezca la violencia y que se fortalezca, no se debilite propiamente el mercado y las redes del narcotráfico. Así que por esa vía, lo hemos dicho, no hay solución. La solución está por el lado de implementar debidamente el punto cuarto del acuerdo de paz, que tiene un programa nacional que debe ser integral para la sustitución voluntaria de los cultivos y para el desarrollo de programas agrícolas, como también hay unos planes de desarrollo con enfoque territorial que son los que debiera estar aplicando el gobierno. Si el gobierno invirtiera lo que estás invirtiendo en erradicación forzada, en buscar la sustitución y en generar condiciones de infraestructura, de bienestar económico en los territorios, otra situación seguramente tendríamos hoy en el país.
Senador, no nos queremos ir sin saber cómo está su estado de salud, cómo sigue de su cáncer.
Bien, bien, ya estoy en la fase de control, pues ese es un proceso largo, dura años, así que en este momento me estoy practicando exámenes cada cierto tiempo para ver cómo evoluciona la situación, y hasta ahora, pues, debo decir, está bien.
Senador, nos despedimos entonces con la última pregunta, y es hoy el Día Internacional de la Juventud. El papel de los jóvenes es muy importante, pero el futuro en este momento pareciera incierto. ¿Usted cómo ve el futuro de los jóvenes en Colombia?
Pues incierto, porque no hay políticas públicas para incentivar la educación, para incentivar la posibilidad de que los jóvenes tengan condiciones para vivir una vida digna y en bienestar. Y por supuesto que ese es un tema crucial y fundamental en cualquier sociedad. Lastimosamente, repito, en nuestra sociedad y en nuestro país no existen ese tipo, lamentablemente, de soluciones, y tenemos que precisamente trabajar para que haya un cambio muy serio en ese sentido.
Muy bien, pues es el senador Iván Cepeda aquí en Marandúa Noticias, hablando de temas importantes para la comunidad. Gracias, senador, y estamos atentos, pues, a las gestiones que se adelanten en el Congreso de la República. Feliz día para usted.
A ustedes muchísimas gracias.